presentado por Nissan Divenza, La Milanesa, Centrowagen, Salvador Joyero, Meritron, Mercasofá, Solextren Ópticos, Mario Balanzategui, La El Capataz, en COPE Mérida.
Ocho de la tarde y una jornada más, un jueves más, y este ya es el último antes de la Semana Santa de Mérida. Estamos aquí desde Sibarit, en la Plaza del Arco de Trajano, bueno, pues haciendo esta propaganda que hacemos aquí todos los jueves desde la cadena COPE de la Semana Santa de Mérida, declarada fiesta de interés turístico internacional. Mario, ya sí que sí, ¿eh? Jueves de Dolores.
Ya sí que sí, estamos en Jueves de Dolores. La ciudad está hermosa. Yo invito a todos los emeritenses que nos escuchan y a todas las personas de fuera de Mérida a que se den una vuelta por la Plaza de España. Está ya totalmente todo dispuesto para la Semana Santa. Está todo preparado con mimo y con el esfuerzo de todos los trabajadores del Parque Municipal de Obras, que sí me gustaría desde aquí felicitarles y darles la enhorabuena, porque ayer por la tarde estuvieron trabajando toda la tarde para que todo estuviera a punto ya hoy y mañana hacer los últimos retoques de última hora, pero están trabajando como jabatos y yo desde aquí quiero lanzarles un aplauso de verdad, porque creo que muchas veces no valoramos el trabajo que realizan estos hombres y mujeres.
Pendones, vallas de la carrera oficial, flores en la Plaza de España, e incluso también hemos visto cómo se ha tapado, disimulado con fotografías de la Semana Santa de Mérida, bueno, pues una obra que se está llevando a cabo además en la Plaza de España de Mérida, en uno de los edificios.
Claro, había que quitar ese elemento, digamos, que caceaba un poquito la Plaza de España, como es la obra que hay al lado de la Confitería Gutiérrez. Y bueno, además hemos puesto una foto de Semana Santa, como es el Vía Crucis y Nuestra Señora de la Misericordia. Hemos puesto también el Templo de Diana allí con el Circo Romano y también el aljibe de la Alcazaba, con lo cual, bueno, pues hay una visión general en toda una pared de lo que ofrece Mérida en Semana Santa a todos los visitantes.
Hablando de la Virgen de la Misericordia, tenemos por aquí a su hermano mayor, Agustín Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arrímate un poquito, que te escuchemos con nitidez, Agustín. Bien. Bueno, ya no queda nada, la cuaresma ya se ha pasado, por lo tanto ya no te voy a preguntar por la cuaresma, te voy a preguntar cómo se presenta la Semana Santa este 2019 para la Cofradía de las Tres Caídas.
Pues la verdad que se presenta para nosotros muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos ha costado un poquito de esfuerzo, pero bueno, ahí está.
Un esfuerzo que merece la pena, por supuesto.
Por supuesto, si no, no estaríamos aquí.
Celia, en la cara de Agustín se ve la felicidad, la satisfacción, porque este año van a conseguir un poco más todavía de ese gran proyecto de la Cofradía de las Tres Caídas. Sonríe él, porque Nuestra Señora de Misericordia va a dejar ese paso de madera y va a salir un paso de alpaca plateada, ¿no, Agustín?
Sí. Es un paso, yo diría ya, de virgen.
Sí.
Plateado, como es repujado, muy bonito. Bueno, sencillo, la verdad. Tampoco es una gran... Pero bueno, yo creo que para nosotros es mucho.
Hombre, va a llamar la atención, ¿no? Porque sí, el cambio va a ser abismal.
Total. No tiene nada que ver. Uh-huh. Total.
No solamente ese cambio vamos a verle a la hermandad en la calle, porque es que, aparte de que en las redes sociales sois súper activos, ¿sí? Vuestra sí. Hermandad, no habéis dejado además de anunciar cosas que van a pasar durante la procesión y durante la estación de penitencia.
Pues es bastante completa, la verdad. Uh-huh. La verdad es que este año nos vamos a salir un poquito de lo que teníamos de las costumbres. Aunque hay que decir la verdad que el acto, nuestro acto principal, por todo lo que veamos, son las tres lecturas de las tres caídas. Eso es lo que no queremos nunca dejarlo, porque es lo principal para nosotros, es lo que nos mueve. Y pero luego, claro, luego se ha ido sumando gente, siempre nunca la hemos buscado, siempre se han ofrecido ellos. Y bueno, yo creo que este año vamos a tener una buena estación de penitencia.
Agustín, qué bonito es eso de sumar, ¿eh? Qué bonito es sumar.
La verdad, bueno, tú sabes que hoy me ves sonriendo y me ves feliz, sí. Pero tú sabes que hasta llegar aquí no ha sido fácil. Ya. Sabes que ha habido sus más y sus menos, pero la verdad es que estoy contento.
Bueno, estamos en el Arco de Trajano, aquí enfrente justo de Sibarit. Vamos a tener una de las sorpresas de la Cofradía de las Tres Caídas.
Exactamente, este año nos va a cantar el coro Vía de la Plata, el coro de cámara Vía de la Plata. Uh-huh. Yo creo que es un paso bastante importante para nosotros, porque mucha gente nos preguntaba, oye, ¿por qué no en la coral le cantan Nazareno y vosotros? Pues la verdad es que nunca nos lo habíamos planteado. y se me ofreció el director del coro: oye, ¿queréis que os cantemos el Miércoles Santo? Digo, nosotros no quiero, lo estoy deseando.
Y además, composiciones, además, Celia,
para ellos,
para los pasos de la Cofradía de Tres Caídas.
La verdad es que me dijo que iba a hacerlo, iba a hacer partitura. No muy, pues yo siempre le dije, digo, el tiempo siempre es muy limitado, digo, porque nosotros tenemos una estación de penitencia que viene detrás nuestra. Digo, lo que no queremos nunca es entorpecer a la otra procesión, lógicamente. Yo para esas cosas soy bastante, me gustan las cosas, soy bien bastante hecha. Serio. Y entonces me dijo, dice, mira, con 15 minutos tiene los dos pasos cubiertos, sin ningún problema. Le cantamos tres partituras pequeñitas al Cristo y dos le pasaremos a la Virgen. El Ave María, que lo estrenó el otro día en Santa Eulalia, la verdad es que es una pasada como suena. Claro, allí igual sonaba un poquito más porque también la acústica es diferente, ¿no? Pero yo creo que el sitio merece la pena.
Hombre, por supuesto, es que no puede haber un sitio mejor para llevar a cabo, bueno, pues ese acto, ¿no?, que se va a celebrar. Y pero es que además de eso también se ha sumado el grupo Al Son del Cajón para cantarle y bailarle esa saeta en la entrada.
Exactamente. Me llamó Julita.
Sí.
Y me dijo que le gustaría de hacer, como ella dice, que no se pierde ninguna entrada, ningún año. Y había estado pensando de que por qué no ella le podía cantar, en vez de tocar, cantar la saeta en el encuentro. Pues yo dije que por nosotros no había ningún problema. Lo único que tuviera yo que pedí permiso a ver si era, y claro, realmente es la saeta de Serrat, es decir, que no hay nada más, simplemente con piano y dos guitarras, no hay baile ni nada, simplemente es lo que es la saeta, en vez de por la banda de música, pues canta por ella.
¿Te das cuenta, Celia, cómo se va sumando gente a la Semana Santa? Como Julita, además, en este caso, Julita
va. Bueno, eso, que
gran
se suma
vecina
la gente
de Nueva Ciudad y sobre todo gran artista y gran carnavalera, hay que decirlo, pero que va a estar ahí apoyando a esta hermandad y sobre todo ofreciendo la entrada a Tres Caídas. Es una pasada siempre, es uno de los momentos apoteósicos, digamos, porque además supone el esfuerzo a esos portadores y a esos nazarenos que han tenido que hacer todo este recorrido, porque el puente, aunque es largo, pero también es duro, ¿eh?
Hombre,
es muy
duro.
Y llegar allí y que de repente suene la voz de Julita Báez y que sobre todo veamos que se suma gente, entrar gente a la Semana Santa a colaborar.
Hombre,
y a poner arte. Que
yo creo que lo más importante es eso, que además que se ofrece, que no tienes tú que buscarlo, ¿no? Porque si tú tienes que buscar es diferente, ya parece que es una cosa que ya es como obligado o lo que sea. Pero si la gente te lo dice a ti, se suma directamente sin ningún tipo de nada, simplemente porque quiero, pues la verdad que tú no le puedes decir que no. Hay que buscar la forma en el momento, pero yo creo que uno tiene que... Igual que ayer me llamaron del canal de Extremadura, de que le iba a cantar allí en el estudio... Paqui
la caracola,
que era muy devota de la Virgen de la Misericordia, le iba a cantar una saeta. ¿Qué me parecía? Digo, ¿qué me va a parecer? Digo, ¿qué quiere que te diga? Si ella quiere hacerlo, pues dice, me mandas una foto que para que ella se sienta mejor. Y la verdad que la está escuchando yo en un trocito que han puesto en las redes sociales, la verdad que es una pasada.
Además es de las hermandades, la vuestra, Agustín, de las que no para durante todo el año, o sea, que no se queda en la estación de penitencia en Semana Santa. Estáis durante todo el año, de evento en evento, porque al final también sirve para hacer hermandad, tocáis el aspecto de solidaridad y sobre todo para financiar todo eso que después se mueve y que vemos en la calle.
Bueno, la financiación por ahí, no te creas, no viene, porque la vela, por ejemplo, que la hacemos tampoco saca mucho dinero, porque tenemos precios populares, simplemente para cubrir gastos, porque llevamos bastantes actuaciones, llevamos una orquesta, entonces ahí, digamos, no saca dinero para eso. La financiación viene a través de la gente buena que hay por ahí. Aquí hay una cosa, si te rodeas de buena gente, con ganas, y sin ningún tipo de interés de salir... a que se entere la gente, así se puede hacer cosas. Yo te puedo decir que yo el paso no me he gastado un duro en él. Bueno, me he gastado algo, ahora te lo diré. Sí, bueno, pues la verdad, yo siempre digo la verdad. El paso a mí no me ha costado un duro. El paso ha habido dos personas que han dicho...
¿El dinero? ¿De forma
queremos
anónima?
Anónima, totalmente. Solo sé yo y él. No sabe ni la Junta de Gobierno, porque es lo que me han pedido. y yo lógicamente lo voy a respetar. Lo que es el paso, digamos, completo. Luego lo que es la peana de la Virgen, esa sí la ha comprado, ha dado los costaleros, tienen una parte y quedaba algo, que si eso sí lo va a poner la cofradía. Y luego el pollero de la Virgen, que también era nuevo, porque tenía que ser nuevo ya también, que es el único que ha puesto la cofradía. Lo demás, todo lo que hay, el arco de campana también ha sido donado, que es precioso, es como de parecido al que estrenó el año pasado el Cristo, pero en plata. Todo, yo no me, la hermandad no se ha gastado un duro, ni un duro.
Qué bueno tener benefactores, ¿verdad, Agustín?
Bueno, yo siempre lo digo, si tú te rodeas de buena gente, porque ya no, no solamente el que te
son
da dinero...
Son los mecenas, en realidad.
Exactamente. Sí. No el que te da el dinero es bueno, hay mucha gente buena que no te da igual dinero, pero te da otra cosa. Además, yo todo lo que he hecho, siempre porque he sentido el apoyo de la Junta de Gobierno mía. Si no, yo no hubiese metido muchas cosas, ¿no? Pero como he sentido el apoyo siempre de ellos, ahí estoy.
¡Qué maravilla!
¿Sí? No, ¿qué? Maravilla no.
Sí, hombre, eso es una maravilla.
Bueno, pero es la...
Rodearte de gente buena y que sí, la gente buena yo, te responda. Eso, y que además tu equipo también te avale,
sí, supuesto,
y vaya contigo a todos.
Por supuesto.
Eso es una maravilla.
Eso sí.
Porque eso no todo el mundo. No,
es que además yo no estaría aquí, ¿eh? Eso lo tengo yo clarísimo. Si yo veo que me dan por algún lado, no. No, porque aquí estamos para disfrutar. Aunque yo sabe, Mario, que me tomo muchísimos cabreos a lo largo de todo el año. Pero...
Estamos en horario infantil, ¿eh?
Bueno, pero tampoco es una cosa...
Vamos
una
a seguir hablando...
No.
Vamos a seguir hablando de la cofradía.
¿Sabes lo que le pasa a Agustín? Que Agustín es muy claro.
Sí, eso sí.
Muy claro.
Eso sí.
Pero está
así.
Bien, ¿no?
Y aparte porque es cierto que está arropado por toda su Junta de Gobierno. Es cierto que, como comentábamos el año pasado, cuando el estreno del Cristo de las Tres Caídas, de esos faroles, de... que es un cofradión en la calle, y Nueva Ciudad ahí se está haciendo, digamos, y entre comillas, digamos, se ha ido fuerte en el sentido con su cofradía, y vemos el ejemplo de que ya los vecinos de Nueva Ciudad, los artistas de Nueva Ciudad, se suman
integrando
a ella, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, y él lleva feliz, yo desde el día que me dijo que estaba el paso de la vida aquí, digo, ya tienes cara de felicidad.
Vamos a seguir charlando contigo, Agustín, hoy la noche va de Agustines, tenemos por aquí a otro Agustín, hermano mayor de la cofradía infantil. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ti tampoco te queda nada ya, porque además, si Agustín Pérez ya lo tenía cerca el miércoles santo, tú el domingo de Ramos,
está
lo tienes capilla, a la vuelta de la esquina.
Está en capilla ya.
Nosotros lo tenemos más cerca aún. Nosotros somos, bueno, los primeros en salir a la carrera oficial, por así decirlo, aunque incluso no oficialmente, ya el sábado, el día antes del domingo de Ramos, hacemos una mini procesión con los niños, o sea que ya estamos ultimando todos los detalles y preparando todo lo que, para que esté a punto para estos días.
Uh-huh. ¿Cómo has llevado estos primeros meses de hermano mayor?
Bueno, pues la verdad que ha sido un trabajo continuado, no ha sido nada fuera de lo común, nada más que más quebradero de cabeza o más problemas, pero en cuanto al tema del trabajo, pues ha sido similar, pero yo creo que hay que agradecerle a la anterior Junta de Gobierno y al anterior hermano mayor, Emilio Nova, porque supo liderar un equipo o liderarnos a nosotros y sobre todo darle continuidad a ese equipo, de que él pudiera dar un paso al lado, siguiendo estando con nosotros para lo que necesitemos, pero nos ha ido dando responsabilidades durante estos 7 años poco a poco. Entonces, en esta Junta de Gobierno nueva, que no soy yo solamente, que viene un equipo detrás mía, en el que la mitad son gente que continúa y la otra mitad son gente completamente nueva, pues yo creo que se ha creado ese equipo bueno para que los que llevamos más veteranía en esto, o pequeña veteranía en estos 7 años como Junta de Gobierno, seguir funcionando como hasta ahora, y los nuevos adaptarse a este modelo de trabajar.
Ayer fue la entronización de las imágenes, se siguen manteniendo esas pequeñas tradiciones,
el martes.
Cada vez más costaleros y portadores a la entronización.
Sí, la verdad que hay pequeños actos que les gustan mucho. Los portadores y los costaleros quieren al final que las hermandades estén abiertas, que ellos puedan hacer y que se hagan partícipes para que el paso que ellos, o el titular que ellos procesionan el domingo de Ramos, el lunes santo, pues puedan tocarlo, puedan subirlo a su paso, pueden ellos anclarlo y ponerle cualquier tornillo, porque al final esos pequeños detalles es lo que le gusta. Yo creo que ya se ha cambiado, pero ya no solo en la cofradía infantil, sino en todas las cofradías, se ha cambiado ese formato de que era la Junta de Gobierno una dictadura, que solamente eran ellos los que al final hacían y deshacían y no dejaba que nadie ni siquiera entrara en la iglesia. Se ha comprendido que al final es hermandad, que la cofradía de todos sus hermanos, y como dice nuestro conciliario Antonio Becerra, que nosotros pasaremos y la cofradía seguirá, y yo creo que eso es lo más importante.
Sí, porque además hablado de cofradía que no para, como las tres caídas, pero la infantil.
La infantil,
¿no?
Menos todavía. Bueno, es que esto, ya las cofradías han entrado en un bucle en el que están todo el año, de evento en evento, y cuando no es para una cosa es para la otra, cuando no es para ellos es para la gente, y al final estáis todo el año pringados.
Pero esa es la idea, yo creo, principal que resume a la hermandad durante estos últimos años, el tema de que la cofradía sea hermandad los 365 días del año. Y yo con mucha pena vivía antes, cuando era nazareno o era portador, o cuento mi experiencia, salía el domingo de Ramos de Nazareno, salía el lunes santo y me guardaba mi túnica y me despedía, porque ya sabía que hasta el año siguiente no iba a volver a ver a nadie de mis compañeros, de mis amigos con los que salía en la procesión. Uh-huh. Sin embargo, ahora no tengo esa morriña, porque sé que el fin de semana siguiente lo voy a ver para desmontar, el fin de semana siguiente lo voy a ver para un evento solidario o cualquier otro fin de semana para cualquier actividad que hace la cofradía.
Hasta concurso de paellas en mayo.
Pero al final se trata un poco de hacer familia,
sí,
¿no?
Y sobre todo porque, por ejemplo, la velada de las tres caídas es un acto esperado en Nueva Ciudad. Agustín, en donde homenajeáis además con la horquilla a algún destacado de la cofradía. Claro, hay que tener momentos a esos reconocimientos, ¿no?
Sí, hombre, eso yo creo, por eso lo hacemos. Para la gente que está ahí también contigo todo el año, tenga por lo menos un reconocimiento pequeño, pero bueno, por lo menos tienes el detalle de agradecer, porque hay que ser agradecido siempre.
Dar las gracias es gratis, además.
Además es gratis.
Y sienta, hay que hacerlo, bien, y sienta,
¿no?
Bien.
Sienta bien, porque parece que no te gusta, pero yo supongo que al que se le agradece, pues sí le gusta, ¿no? Porque, bueno, mira, por lo menos me han tenido en cuenta de que estoy ahí cada vez. Oye, que...
Vamos a hacer una breve pausa, sí, antes de continuar. Ya sabéis que estamos haciendo el programa El Capataz, el quinto programa El Capataz en este Jueves de Dolores, previo a la Semana Santa. Ya se nos acaba estas previas. Hoy estamos un poco en mesa de camilla. ¿Sí? Hoy nos puedes escuchar en la app de COPE, en cope.es. Estamos en directo desde Sibarit. No hemos activado hoy el Facebook Live, no lo hemos activado porque... Me miran y se ríen. Facebook Live.
El inglés. Ya empezamos con el inglés. Ya empezamos con el inglés de la antigua.
Hoy no lo hemos activado, bueno, porque hemos tenido un problemita técnico, pero siempre tienen el resto de alternativas, la app de COPE y COPE.es. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Vive la Semana Santa en COPE Mérida. El Capataz.
Surtido de complementos de comunión lo tiene Salvador Joyero. Pendientes, sortijas, medallas, esclavas, cruces, cadenas y relojes de muchos estilos y de tu equipo de fútbol favorito. Salvador Joyero, distribuidor exclusivo de Pandora en Mérida y comarca. Rambla Mártir Santa Eulalia 30. Salvador Joyero, en cada momento, en cada detalle.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
¡Marchando cuatro cortados!
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Descúbrelo en Centrovagen Mérida o en www.centrovagen.com.
Anda ya el cajero, que no me da dinero, ahora como para cortarse.
No te compliques la vida.
Radio Taxi. Con Radio Taxi, más comodidad, facilidad, cobro con tarjeta de crédito. 37 11 11.
La Boutique del Peluquero. Nos hemos trasladado a calle Moreno de Vargas, número 2, Mérida. La Boutique del Peluquero. Todo tipo de productos para el cabello. Tratamientos capilares, color, hidratación. Productos de estética y belleza. Gran surtido en aparatos, planchas, secadores y todo tipo de accesorios. Asesoramiento profesional con 25 años de experiencia. Para ti, una atención personalizada. La Boutique del Peluquero. Venta al público y profesionales. Al lado del antiguo liceo. Calle Moreno de Vargas, número 2, Mérida.
Patrocinado por Nissan Divensa, La Milanesa, Centrovagen, Salvador Joyero, Meritron, Mercasofá, Solextren Ópticos, Mario Balanzategui, La Boutique del Peluquero, El Capataz, con Celia Lafuente y Mario Hernández.
Dos pasan de las 8 de la tarde, seguimos en este quinto programa del Capataz, desde Sibarit, desde la Plaza del Arco de Trajano, donde en nada, en un par de días vamos a ver procesionar las estaciones de penitencia de la capital extremeña. Lo hablábamos al inicio, Mérida se prepara para una de sus fiestas más grandes, la única de la capital extremeña declarada fiesta de interés turístico internacional. Y cuando digo se prepara, lo digo porque cuando llega Semana Santa, la ciudad al final se tiene que adaptar a la Semana Santa en cuanto al tráfico, incluso en cuanto a los horarios, a las costumbres y hasta la gastronomía, porque la cadena COPE el domingo reparte más de 3.000 torrijas gratis, el dulce típico de la Semana Santa.
Eso ya es un clásico el Domingo de Ramos, sobre todo porque en la Plaza de España, que hay mucho ambiente, ¿no? Pues la gente, además, la gente ya pregunta cuándo son las torrijadas, cuándo van a repartir las torrijas. Muchas personas van, cogen su torrija, se toman su café, esperan a la burrita o esperan a la cofradía de la cena. O sea, ya esa espera se endulza más, ¿no?
Pan, leche, huevos, aceite para freírla y un poquito de azúcar.
Y canela.
Y un poquito de canela por arriba. El dulce típico de la Semana Santa, más de 3.000 torrijas, reparte la cadena COPE de forma gratuita el próximo domingo de Ramos en la Plaza de España a partir de las 5:30 de la tarde, lo justo, entre la salida de la cena y la salida de la burrita.
¡Una torrija!
Ya sabes que se forman muchas colas, ¿eh, sí, Mario? O sea, hay que venirse con tiempo.
Sí, porque luego las 3.000 torrijas duran media hora, ¿eh?
Vamos batiendo récord. Hay años que duran un poquito más, que se nos hace muy largo, pero...
Bueno, pues siempre están los costaleros que luego con un poquito de azúcar luego ya llevan mejor...
Sí, además las que sobran siempre, no las que sobran, siempre apartamos un porcentaje adecuado para llevarlo a los distintos centros solidarios, lo llevamos a transeúnte, sí, lo llevamos a las Cáritas, para que toda la ciudadanía no se beneficie de estas torrijas gratis que reparte la cadena.
Bueno, novedades de la infantil, que venga, no las hemos conocido todavía. ¿Traéis novedades este año en la cofradía?
Bueno, pues...
Qué raro me resulta eso de traer novedades, ¿eh?
Hablar en segunda persona, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad no tenemos ningún gran estreno en cuanto a patrimonio, pero bueno, al final el patrimonio no es solamente artístico, sino que también se puede valorar otras cosas. Nosotros este año tenemos, aunque ya es público, están los programas de mano, a la Virgen de Rosario se le va a tocar, bueno, la banda de Bollullos del Condado le va a tocar la marcha Pureza Marinera. Uh-huh. Y va a ser interpretada por el Coro de Mérida. Es la letra es la letra de Julio Pardo, adaptada por Mario, José y
Tron.
Miguel Sánchez Tron. Y bueno, yo creo que va a ser un momento muy bonito en la plaza, va a ser, yo creo, otra forma de cantar la salve a la Virgen de Rosario, va a ser justamente en las escalinatas de la Plaza de España, todo en la estación de penitencia, un momento muy acogedor y sobre todo que creo que lo esperan mucho, sobre todo los costaleros, que no saben nada de la letra, ni saben
nada.
Y yo creo que es un momento de recogimiento.
Sí,
¿no?
Sí, de recogimiento sobre todo. Y yo creo que va a ser sorpresa, ¿no? Porque al final yo creo que para el pueblo de Mérida, creo que si hay algunos momentos a destacar en esta Semana Santa 2019, creo que va a ser especial ese momento en la Plaza España el lunes santo, sobre las 9:15, 9:30 de la noche.
Sí, además, lo que hablábamos antes, ir sumando gente a la Semana Santa o a la ciudad de Mérida. O sea, se van fundiendo.
Se van integrando, sí, gente de otros colectivos o incluso los artistas, como decía Agustín Pérez, de la propia ciudad, que acceden y que ellos mismos proponen cosas nuevas, ideas nuevas para engrandecer nuestra Semana Santa, que cada vez tiene más un sello propio que la identifica y la diferencia del resto de la Semana Santa de la capital extremeña.
Sí, además, la Virgen de Rosario va a tener letras propias para su salve, con lo cual, bueno, pues para el patrimonio de la ciudad, para el patrimonio escrito de la ciudad, pues ahí queda también
y aparte,
ese texto.
Va a ser un Lunes Santo muy particular, porque la Virgen de Rosario va a salir con Rosario de Mérida, que fue una marcha adaptada a ella, y luego va a salir con Pureza Marinera con esa letra adaptada, o sea que va a ser un Lunes Santo muy particular y muy meritense.
Hay que ver qué bonita es la salida del Lunes Santo, que la cruz de guía sale de día y el rosario sale de noche. O sea, esa imagen, a mí el año pasado
no sé por qué fue de las cosas que más me llamó la atención. Mira que llevaré años viendo la salida de la infantil el Lunes Santo, pero me llamó mucho la atención, me quedé con esa curiosidad. Y por supuesto yo a la cofradía de las Tres Caídas tengo un sitio privilegiado para verla. La veo desde un balcón justo enfrente. Las primeras claro. fotos que empezaron a salir hasta que Mané me pilló como lo hacía. Esas primeras fotos fueron de la cadena COPE, fueron mías, porque justo el balcón, uno de los balcones que hay enfrente, estoy allí situada todo.
De la foto del encuentro del año pasado, ¿sí? Que es espectacular. Sí. Yo creo que como esa foto no hay.
Como se ve la hermandad entera en la calle. Yo creo que como esa. Se ve la barriada también.
Todo, claro, es que se ve todo.
Esa foto de Alberto Gordillo.
La verdad que es la foto.
Esa foto de Alberto Gordillo.
La tengo yo del libro, además.
Pero pone de COPE, yo la. ¿No?
Sí, porque la hizo para COPE.
Para COPE. Entonces, la verdad que yo creo que es la foto más bonita que yo he visto de. Sí.
Hemos hablado de cofradías enteras. Estamos ahora mismo, tenemos en la mesa
¿sí?
a las dos cofradías que más crecen en número de hermanos.
Así.
Fíjate lo que ha sido el organizar este programa. No estaba previsto.
Este año, pero sí es cierto
que Tres Caídas e Infantil son las que crecen en número de hermanos y el número de nazarenos.
¿Cuántos hermanos tiene la infantil?
Hermanos, tenemos en torno a unos 700. Y en una procesión del Lunes Santo, por ejemplo, podemos llevar en la estación de penitencia unos 500, 550.
Vaya.
Mucho. Y Tres Son Caídas mucho. También le pasa. Cada año se va notando sí. mucho más esa.
Yo este año, la verdad es que me han. No te puedo decir el número que ha aumentado, pero muchos, ¿eh?
¿Pero sabes el mucho. Dato de cuántos tenéis?
Los que, en total son 450 de hermanos.
Está muy bien.
No procesionan todo porque hay mucha gente que ya es mayor del principio, uh-huh. pero no obstante nosotros vamos, además que
el año pasado las filas de Nazareno en las Tres Caídas se notaba muchísimo el que había
este
más.
Ha habido muchísimas altas, muchísimo.
Yo la idea no principal te puedo... es tener, perdón Agustín, la idea principal es tener un hermano mayor que se llama Agustín, yo creo que al final eso atrae a los niños, ese yo creo que tiene que ser el nombre.
Mira, que no hay muchos Agustines por ahí, ¿eh? Pero mira,
aquí nos hemos congregado.
Aquí hemos coincidido, sí, es verdad.
Dos y dos hermanos mayores.
Hombre, por falta de ganas no queda, ¿eh? La verdad. Que luego Agustín, salga o no salga.
La policía a caballo. La que eso a la caballo. Gente le llama mucho la atención
eso,
de vosotros.
Eso para mí es importante, ¿no? Puesto que yo he pertenecido al colectivo y la verdad que para mí me gusta muchísimo que venga. No ha sido fácil ese año.
¿No?
No. Pero bueno. Al final vienen, que es lo importante.
Claro. Mérito, es lo que se queda la gente.
Mérito de todo, un poquito. Uh-huh. Todo el mundo ha arrimado un poquito el hombro, porque en un principio no venían, así, no van. Uh-huh. A Mérida no van. Pero claro, yo no me
quedé. ¿Pero cómo no van a venir a Mérida con una Semana Santa declarada fiesta de interés?
Pues eso es lo que dije yo. Digo, pues yo lo voy a buscar por donde pueda. Digo, y no me voy a quedar quieto, lo siento en el alma. Digo,
y aparte,
pero...
porque tenemos que ser conscientes de que a la propia Policía Nacional de Mérida le gusta ir a la cofradía.
No, le gusta no, ellos ofrecen. Es decir, que aquí, eso sí que son voluntarios. Ahí sí que no hay nadie que tú le busques para que vengan. Cada año, tenemos, este año creo que vienen en un principio, creo que son 17 a pie, más los 4 a caballo. Todos voluntarios. Eso que, que a mí me lo hayan dicho, que luego siempre al final viene alguno más. Siempre viene alguno más. Gente que vino de práctica, que estaba aquí, hizo las prácticas o el aula abierta aquí. Y vienen de donde estén. Es decir, que eso es de agradecer. Un tío que esté ahora mismo en Madrid y quiera venir el miércoles santo, porque sabe que aquí procesionó, le gustó y venga, yo creo que es un dato sí. importante. Sí. Y que eso es como si te, para mí es como un enganche, es decir, que te engancha a eso. Hay un chaval en Almendralejo que estuvo aquí haciendo las prácticas y ese no falta ningún año. Y este año ya me lo ha dicho, porque viene también el que hace de comisario allí en Almendralejo, que viene también a la procesión, y me lo ha dicho, dice, cuéntame con fulano, que ese me ha dicho que viene. Digo, no, si ese no falla, ese.
Es que te voy a decir una cosa, es que es la única hermandad que pasa por el puente romano de Mérida, y eso también es un privilegio.
Pues sí, yo creo que
eso
sí.
Es un
aquí
privilegio.
Tenemos un costalero ahí que...
Sí, verdad, que el jefe comercial de COPE es costalero de las Tres Caídas.
Exactamente.
No te voy a entrevistar, Óscar.
No queremos.
A ver si algún año les apagan las luces del puente. Bueno, pues...
El puente es muy importante para nosotros, ¿eh? Ya no es la avenida. Que la avenida para la gente es muy bonito cuando ves tú venir a procesión de cara. Yo, por lo que he visto, fotos y eso, la verdad es que es muy, muy bonito. Pero la vuelta nuestra, que es nuestra vuelta, es el momento más íntimo de la hermandad. ahí no llevamos música, no llevamos nada. Las bandas van prácticamente en silencio. O quizás con algún redoble de tambor. Porque ahí ya cada uno...
Ese es vuestro momento.
Es nuestro momento. Es un momento largo, porque la verdad es que el puente es largo, pero hacemos tres paradas, hacemos tres lecturas ya nuestras, no las tres lecturas que solemos hacer por gente que invitamos a que las lean. Uh-huh. Y yo creo que ese es uno de los momentos más íntimos que tenemos. Yo creo que es donde uno se encuentra a sí mismo, digamos. Y ahí te da tiempo a pensar y a reflexionar el por qué estoy aquí debajo, que yo creo que eso también es importante. Uh-huh. Y uno pues piensa en lo que tiene encima, la familia, los problemas que todos tenemos, porque casi todo el mundo tiene algún tipo de problema. Y yo creo que para mí es de los momentos más emotivos. Además, yo voy de costalero y tengo pues las dos versiones, ¿no? Claro. Como hermano mayor y luego como costalero. Y espero estar mucho tiempo ahí de costalero con la Virgen. Uh-huh. Y la verdad es que yo lo disfruto mucho ese momento. Además que se nota en el costalero, que va callado, que no habla, que no protesta, que ya vas cansado, que llevas ya muchas horas en la calle. Uh-huh. Pero así todo, yo creo que es el momento que nosotros, creo que para mí es de los mejores.
¿Cuál es el momento íntimo de la cofradía infantil, tanto del Domingo de Ramos como del Lunes Santo?
Pues yo creo que el Domingo de Ramos suelen salir más niños pequeños de Nazareno, y creo que ese momento es cuando entran en la concatedral, que es para todos ellos, para todos nuevos, y se quedan allí mirando. Y bueno, cuando con nuestro conciliario Antonio Becerra pues le hice unas palabras, una oración enfocada a ellos, y bueno, yo creo que poco a poco pues se planta esa semilla en los niños, y creo que es un momento especial nuestro. Uh-huh. Y del Lunes Santo, sin duda, yo creo que la salve una vez ya termina la estación de penitencia y todos los pasos están dentro esperando a la Virgen e intentando, bueno, que finalmente entre la banda hasta el primer dintel para tocarle Encarnación Coronada y que toda la iglesia cante la salve, pues creo que es un momento muy especial.
Agustín, ¿cómo vas a vivir este año la Semana Santa? Porque tú antes eras el tesorero de la hermandad y este año eres el hermano mayor, o sea que esto ha cambiado totalmente.
Sí.
Ha cambiado la vida, vamos.
Sí, al final, bueno, estaba de tesorero en la estación de penitencia, salía de costalero y de portador también. Y nada, este año yo entiendo la visión que yo tengo de hermano mayor, creo que debe ir representando a la Junta de Gobierno en la estación de penitencia. Pondré mi túnica de nazareno junto con mi vicehermano mayor y mi administrador, mi túnica de nazareno, mi cubre rostro, iré pues donde corresponde, que es antes del último paso en representación de lo que es la cofradía.
Ay, qué ganas tengo yo.
Tenía, tenemos a un hermano mayor nuevo.
Sí.
Agustín acaba mandato.
Caliente.
Pero tiene elecciones y tiene opción a presentarse otros. Según los estatutos, hay dos mandatos los que puede repetir el hermano mayor. Agustín, a día de hoy, ¿qué balance haces tú de estos 4 años?
Hombre, yo creo que ha sido bueno, yo creo. Yo cuando entré aquí de hermano mayor nunca pensé, lo que es en tema patrimonio, nunca pensé yo que iba a conseguir lo que se ha conseguido. Bueno, no lo he conseguido, lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Vamos, nunca. Yo el objetivo que tenía y lo único que yo quería era que la candelería de la Virgen, que la Virgen tuviese candelería propia, porque estaba procesionando con una prestada del Calvario. Entonces yo lo único que quería era una candelería en los 4 años, ¿eh? Nunca me lo quise en un año. Yo en 4 años digo, malo sea que no podamos conseguir la candelería.
Y te llevas con los faroles, con el paso de la Virgen, con los
respiradores. Claro, los faroles, del bueno, eso ya era impensable. Los faroles, vamos, mira. Nunca en la vida. Los faroles fue una cosa que bueno. Y los respiraderos igual, los respiraderos gracias a los costaleros, lógicamente. Y parte de los faroles también. Pero también los faroles, pues hubo otra persona que también pues dio un dinero ahí, si no era imposible, porque los faroles se las traen.
Se nos acaba el tiempo, sí. Vamos a hacer otra breve pausa para despedir a los invitados que están, a los Agustines, al doble, al cuadrado que tenemos aquí, y para darle la bienvenida al resto de invitados. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Vive la Semana Santa en COPE Mérida, el capataz.
Si tuvieras que escalar el Everest, ¿preferirías hacerlo equipado o completamente equipado? Está claro, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser distinto en la carretera? Aprovecha esta oportunidad única y llévate el Nissan Qashqai N-Style completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan. Divensa, en Mérida. ¿Un desayuno, el aperitivo con la caña, unas raciones, una comida de amigos, boda o comunión, una cena romántica o de trabajo? Cualquier momento es bueno. Mesón Restaurante El Yate. Tú disfruta comiendo y bebiendo, que nosotros te cuidamos. Mesón Restaurante El Yate. Más de 30 años sirviéndote.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Habrás comprado el anillo en Salvador Joyeros?
Claro que sí.
Ve a lo seguro y que te diga que sí. Con Salvador Joyero. Tiaras, joyas, alianzas y complementos para bodas y pedidas de mano de las mejores marcas. Además de Pandora y uno de 50. Exclusivo para Mérida y Comarca. Salvador Joyero. Rambla Martí Santa Eulalia 30. Salvador Joyero. En cada momento, en cada detalle.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale. Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí. Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Descúbrelo en Centrovagen Mérida o en www.centrovagen.com.
Patrocinado por Nissan Divenza, La Milanesa, Centrovagen, Salvador Joyero, Meritron, Mercasofá, Solextren Ópticos Mario Balanzategui, La Boutique del Peluquero. El Capataz, en COPE Mérida.
Treinta y siete minutos de las 8 de la tarde, seguimos con este Capataz, quinto programa y último previo a la Semana Santa de Mérida, fiesta declarada de interés turístico internacional. ¿Otros dos grandes de la Semana Santa, Mario?
Pues sí, primero nos faltaba una banda, Hemos tenido todas las bandas de Mérida, nos faltaba una, que es La Pasión, y luego tenemos también a otro nuevo, al presidente de la Junta Cofradía, que la cara de cansancio es porque viene de Portugal, ¿eh? No porque la cuaresma vaya. Bueno, también va empezando la cuaresma, sí,
hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Miguel González, ya lo ha dicho Mario,
tenemos
nuevo.
A Juanjo Pereira y a Luis Miguel González Pérez.
Nuevo, relativamente, la Junta de Cofradías, esta corta andadura, ¿cómo se ha dado?
Pues la verdad es que todos estos meses, desde que en octubre o noviembre comenzamos esta nueva etapa en la Junta de Cofradía, han sido meses, pues la verdad, de un trabajo muy, 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 muy intenso. Pero al final es un trabajo gratificante, porque al final es trabajar por el bien común de las hermandades y cofradías de Mérida, por el bien de la ciudad, por el bien del colectivo cofrade. Y la verdad es que es un esfuerzo que es agradecido.
¿Están dando muchos quebraderos de cabeza las hermandades y cofradías?
No.
¿Alguno que otro?
No. Son,
a ver,
son...
Lo dice todo.
No, son situaciones, pues lógicamente cualquier colectivo humano, pues se producen situaciones que en las que se necesita una mediación, y desde la Junta de Cofradía nuestro objetivo es precisamente ofrecer esa mediación para que al final las cosas pues se solucionen de la mejor manera posible con el menor perjuicio para cualquiera de las partes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿ha habido que realizar mediaciones? Sí, pero bueno, es para lo que estamos, no estamos para otra cosa.
La música ha estado muy presente en estos programas del Capataz. Como decía Mario, no nos íbamos a olvidar de la Pasión, Juanjo Pereira. No sé si La Pasión, Banda del Pilar, ha habido una...
Yo, si me permití, quiero empezar con los estrenos. Nosotros este año estrenamos Uniforme y Compañero. Pues simple y llanamente... explicar un poquito el motivo de este año, porque ha podido coger de sopetón,
claro,
o cualquier cosa. Y al fin y al cabo es nuestro propósito siempre es la música, nuestras miras siempre son más lejanas y nuestros deseos siguen intactos. Y desde hace un montón de tiempo, el que más o que menos lleva tiempo tocando en este mundillo en torno a nosotros,
¿sí?
Hablamos de 20 años detrás de una corneta, 20 años en el que año tras año le he ido dando la oportunidad a ese sueño de intentar alcanzar alguna banda grande o imponente que esté en el panorama musical.
¿Sí?
Y por suerte o desgracia, en Mérida no te niega la posibilidad. A día de hoy cada día hay más grupos musicales, más formaciones,
¿sí?
Pero cada vez son menos nutridas. Entonces no quedamos más remedio que seguir o apuestas por la música o te apalancas, te conformas y vives de lo de siempre.
Pero la pasión, entonces...
La pasión como tal es un grupo adherido a la banda de cornetas y tambores de Villafranca, al Virgen del Pilar, que por cierto me hubiera gustado que hubiera estado aquí Javi también para dar nuestra perspectiva, pero no salía bien de hora y se le disculpa la ausencia.
Bueno, pues lo hubieras dicho y lo hubiésemos llamado por teléfono.
Pues también cabría la posibilidad, pero no ha caído. Y al fin y al cabo, ocurriéndose eso, se llamó en concreto con Javi, que nos une una amistad desde bien pequeñito, y se lo propuse. Cierto es que ellos ya habían empezado su campaña, por decirlo de alguna manera, ya tenían sus contratos, todo, entonces no te queda más remedio que montarte en un carro. Al fin y al cabo, como yo creo o veo las cosas, alguien que te preste atención no necesita un uniforme, es más, yo creo que una persona invidente no va a saber quién, pero sí qué. Entonces, a partir de ese mismo momento, la apuesta y la lucha es la música, no es otra.
¿Por qué con la banda de Villafranca y no con cualquier otra agrupación de Mérida?
Mérida, entre comillas, de manera no literal, sí se ha tocado.
¿Sí?
Sí se ha tocado. O sea, se ha tocado, se ha dejado caer, se ha rondado de manera algo más coloquial, no formal. Y siempre hay un impedimento. Siempre hay un pretexto, siempre hay yo soy, pero es que nosotros, pero es que no existe esa a lo mejor vertiente en el que apuestes realmente por el fin de la música. No sé si se caerá en conformismo, ¿no? Pero
cuando te sientas y le dices a los miembros de tu agrupación que tienen que ir a ensayar a Villafranca, que vais a cambiar un poco el modelo de la banda...
Es que lo que...
¿Lo aceptan? Me refiero a que ellos lo aceptan.
Pero... Claro que lo aceptan, es que nosotros convivimos con la misma filosofía que tiene Villafranca. O sea, llevamos desde la misma afinación hasta prácticamente el mismo repertorio. Entonces, solo ha sido la relación personal en que te veía antes en un concierto y ahora te veo dos veces en semana. O sea, en ese caso es lo más gratificante, el cómo ha compactado la banda y el resultado final de, ¿no?
Bueno, Luis Miguel, afrontas una nueva Semana Santa desde otro punto de vista, como le decía antes a Agustín también. Cambian los roles. ¿Qué papel desempeña el presidente de la Junta de Cofradía a partir del Domingo de Ramos?
Pues a partir del Domingo de Ramos yo creo que igual que el resto del año, o sea, es un trabajo de servicio a las cofradías y de estar ahí para lo que se necesite. Yo en la medida de lo posible voy a tratar de mantener mis pautas de mis costumbres y mis tradiciones a nivel particular, a nivel de cofrades, pero obviamente pues se verán alteradas, pero en la medida de lo posible yo voy a seguir intentando cumplir con lo que siempre me ha gustado hacer en Semana Santa.
Bueno, ya tenemos en la calle la revista, programa de mano, cartel...
Los GPS a punto de
instalarse. GPS, los famosos GPS, que todo el mundo pregunta por los GPS. La Cuaresma va a velocidad de crucero, ¿no?
Sí, no, la verdad es que todo es una cantidad de trabajo impresionante que para poner en marcha todo este tipo de actuaciones por parte de la Junta de Cofradía. Lógicamente, todo... contamos con el apoyo, lógicamente, en principio, de todas las cofradías y del mundo cofrade de la ciudad, pero obviamente también contamos con el apoyo del ayuntamiento, sin el que sería prácticamente imposible el que la Semana Santa de Mérida saliera a la calle en las condiciones y con la calidad que sale la Semana Santa. Entonces, la verdad es que ahí es un esfuerzo colectivo de toda la ciudad, que al final tiene su consecuencia en esas estaciones de penitencia, ¿no? Pero que realmente es un trabajo colectivo que hay que tener en cuenta.
Cuando te embarcas en esta aventura de ser presidente de la Junta de Cofradías, ¿se te pasaba por la cabeza todo lo nuevo que va a tener la Semana Santa este año? Me refiero a procesión extraordinaria, a todas las novedades que hemos tenido y encima afrontar un interés turístico internacional.
Para empezar, yo nunca imaginé que tuviera que asumir la presidencia de la Junta de Cofradías. O sea, yo, mi papel de presidente de la Asociación de Santa Eulalia, mis objetivos estaban plenamente cubiertos, ¿no? Y el trabajo que se está realizando por Santa Eulalia, pues la verdad es que cubría todas mis expectativas. Esta nueva responsabilidad que asumo, pues la asumo desde ese punto de vista, ¿no? De una vocación de servicio. Y que al final este año se iban a dar toda esta serie de circunstancias, era previsible. era previsible que, siendo el primer año después de la declaración de interés turístico internacional, pues algunas actividades extraordinarias se iban a tener que realizar. Entonces estaba claro que nos iba a tocar mucho más trabajo, y la verdad es que desde el principio, o sea, en el mismo momento en el que tomamos posesión, bueno, no tomamos posesión, en el momento que fuimos nombrados, en esa misma reunión ya se nos ponía que teníamos que organizar el encuentro anual de las hermandades y cofradías, y en un tiempo muy 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 breve. Entonces realmente ha sido, es lo que te decía al principio, ¿no?, que toda la junta de cofradía ha realizado un trabajo muy considerable para sacar adelante todo lo que Mario acaba de decir, ¿no? El encuentro, organizar pregón, organizar revistas, organizar poner en marcha todo lo que es las estaciones de penitencia de la Semana Santa, tratar de organizar la procesión extraordinaria en un año muy importante, no solo por la declaración de interés turístico internacional, sino por todas las efemérides que se celebran este año. La verdad es que sí, ha sido unos meses que, si yo lo pienso, han dado mucho de sí.
¿Satisfecho con el trabajo?
Yo he de reconocer que sí.
¿Es la valoración tenga que hacerse el lunes de Pascua?
Pero es lo que hablamos, o sea, nosotros hemos trabajado para que todo salga bien. Luego hay una serie de imponderables que no controlamos y que al final, pues, obviamente habrá que tenerlos en cuenta. Pero en principio y a priori, si me preguntas hoy, ya en las puertas de Semana Santa, yo creo que debemos de estar todos satisfechos con el trabajo que hemos realizado.
Hay una cosa que no hemos tratado hoy, ¿eh?
¿Sí?
El tiempo.
Bueno, un momentito, yo quería hacer un inciso. Porque ya que hablado de Santa Eulalia, Santa Eulalia se ha colado la cuaresma este año, ¿eh? Y yo quiero destacar aquí que me sorprendió muchísimo el Salón Capilla el pasado martes con ese encuentro de expertos eulalienses. Luis Miguel tiene mucho que decir en ese sentido también, pero me sorprendió mucho la afluencia de público en ese encuentro. O sea, esto del turismo religioso, esto de los caminos eulalienses, esto de recuperar la parte esa de la historia que se ha perdido ahí, creo que interesa.
Ya lo decía Jaime Ruiz Peña, si hay algo que nos une a todos por igual, Santa Eulalia.
Y allí estaba Luis Miguel. Sí,
efectivamente, o sea, hay una cuestión que es ineludible. O sea, Mérida tiene en Santa Eulalia y en su pasado histórico un potencial que digamos tiene muy pocas situaciones similares en el resto del país. O sea, Mérida, cuna del cristianismo, Mérida, ciudad de la que surge Santa Eulalia como fruto más importante de esa primera comunidad. Santa Eulalia, la repercusión que tuvo Santa Eulalia en esos primeros años en esos primeros siglos del cristianismo y lo que aportó a la ciudad de Mérida hasta la invasión musulmana, es algo que debemos los emeritenses de poner en valor, porque es un elemento que, como hemos comentado muchas veces, y el Ayuntamiento de Mérida está perfectamente alineado con este asunto, es un elemento que ya no es solamente para la ciudad de Mérida, sino para la región. Es un elemento vertebrador, porque realmente va a tener una capacidad de si somos capaces, como decíamos en el encuentro, de organizar bien todos esos mimbres que están a nuestra disposición para ensamblarlos correctamente, será un antes y un después. Y eso es lo que confiamos, en que esa reunión a la que María ha hecho referencia sea un punto de partida para grandes cosas que nos esperan.
Hemos hablado de patrimonio musical. Sí. Juanjo Pereira, además, ha sido de esas personas, de esas hormiguitas, de esa gente que está trabajando, que ha aportado mucho al patrimonio musical. Juanjo, ¿tenemos algo en perspectiva?
Este año ha caído todo tan
precipitado. Digo perspectiva, de futuro.
Sí, lo hay, además está calentito, pero a corto plazo, imposible. El año que viene, dependiendo cómo caigan las cosas, así se andará.
¿En qué estaciones de penitencia os vamos a ver?
Aquí en Mérida, en concreto, solo el lunes santo
con
la cofradía infantil.
Pero supongo que tendréis un recorrido.
Empieza el viernes de Dolores, este viernes de Dolores, ¿no?
Sí, realmente empezamos a tocar el día 13 en esta cuaresma y terminamos, si Dios quiere, y con buen pie, el viernes santo. Prácticamente tocamos todos los días. Empezando ya como algo más Semana Santero mañana, y nos despreocupamos hasta el Viernes Santo.
¿Tiene aspiraciones de convertirse en la mejor banda de Extremadura?
No, porque al fin y al cabo tu objetivo no es la mejor banda de Extremadura. Tu objetivo es llegar a satisfacer lo que has ido buscando siempre: mejora como músico, mejora tanto musical como humana, y sobre todo el objetivo o un lema copiado de, por ejemplo, de Triana, es que solo buscas que seas buena persona, que músico te haremos nosotros, ¿no? Partiendo de ese patrón, donde quieras que vayas, bienvenido es, suenes más, suenes menos.
¿Cuántos pero componentes sois?
A día de hoy, 98.
Es muy, es muy potente, ¿eh?
Los vimos en el pregón de Costalero.
Sí, 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 pero no, no los pudimos contar.
Simple y llanamente eso, las aspiraciones que has tenido de pequeño, que año tras año vas luchando, 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 y cada vez de tenerlo más cerca parece que las vas empujando. Uh-huh. Y en algún momento tendrías que en cualquier conflicto emocional contigo mismo, debes saber que para poder optar a algo tienes que perder otras muchas cosas. De ahí creo que existe la honestidad y la honradez, porque nosotros ponemos la música por encima de todo, al margen de un escudo, un color o lo que sea.
Juanjo, este camino en común va a tener mucho recorrido, ¿tenéis
pues
previsto?
Sinceramente, no sabría ponértelo en pie, porque ha sido algo como a lo loco, con mucha incertidumbre, no sabíamos cómo iba a caer, cómo íbamos a reaccionar, si iba a ser factible, viable. A día de hoy el ambiente es genial, tanto dentro en el ensayo como fuera en los cinco minutillos esos tan, o media hora tan importante que es el despedirse, el hablar, el comentar, y como es una experiencia piloto realmente.
¿No salís en el Calvario? Que es un sitio donde siempre veíamos a la pasión, por ejemplo.
Ahí teníamos un problema. Nuestra intención inicial era el Calvario, obviamente. Pero, como volvemos a lo mismo, como llegamos a modelar este proyecto tarde, había una pequeña toma de contacto con una hermandad de Almendralejo. Y con tan mala suerte
que
esperábamos que nos dijeran que no, dijeron que sí y nos quedamos sin el Calvario.
Volvemos a Luis Miguel. Tenemos este año el Via Crucis, que es el acto importante de la Junta de Cofradías, es el titular de todas las hermandades. Además, este año, según se ha comentado en las ruedas de prensa que se han ofrecido, será un texto de más de don Santiago García Gacil.
Sí, es un texto que ya se utilizó hace unos años y que vuelve este año otra vez a ser el hilo conductor del Via Crucis. Y sin ningún género de duda, o sea, el elemento estrella, el que se queda en la retina y en la memoria de muchos de los que visitan la Semana Santa y que conocen esa estación de penitencia, es el Vía Crucis en el anfiteatro. La verdad es que es una imagen muy impactante, una imagen que cuando la hemos sacado de fuera de Mérida adquiere realmente la dimensión real de lo que es esa imagen, de esa enorme cruz situada sobre la arena del anfiteatro, un edificio coetáneo inclusive anterior a Cristo, pero que fue coetáneo en la pasión y muerte de Cristo, en el que se desarrolla un Vía Crucis, en el que pueden participar las personas que pueden acompañar a la imagen de Cristo, con un entorno musical con la capilla gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, Ubisum. La verdad es que es, a ver, yo quizás me pueda la pasión, porque yo la verdad es que llevo participando muchísimos años en el Vía Crucis y lo vivo muy intensamente, pero la verdad es que es un cúmulo de sensaciones que solo lo puede sentir quien realmente entra en el anfiteatro para vivirlo con intensidad.
Pues este año además la cadena COPE, desde las 2 hasta las 3 de la mañana, a nivel nacional va a retransmitir el Vía Crucis de la Semana Santa de Mérida. Estés donde estés, estés aquí, estés en Cuenca. Si sintonizas la cadena COPE desde tu coche, porque la tienes sintonizada, vas a escuchar el Vía Crucis de la Semana Santa de Mérida. Estará Mario Hernández conmigo echándome un cable, sí, con Faustino Catalina en los estudios centrales de Madrid, porque sin lugar a dudas se lo merecía, la Semana Santa de Mérida se lo merecía.
De todas formas, no es lo mismo escucharlo que verlo.
Ya lo sé, pero a esas personas que no puedan,
le transmitiremos a los oyentes la emoción de
en su localidad, que a lo mejor está en la otra punta de España y lo escuche, a lo mejor ya la enganchas para venir el año
pero
que viene.
Habrá que describirles todo y vamos a describirle a todos los oyentes qué se siente en el
antes de terminar, que nos quedan un par de minutos. A mí me gustaría que el delegado de Semana Santa, Pedro Blas Vadillo, se despidiese en este programa. Toma el micro. Yo sé que a ti te hace ilusión porque, bueno, ha sido una tarea durante estos 4 años y al final, bueno, tenemos unos comicios a la vuelta de la esquina en los que, salga o no salga tu partido, tú ya no vas a ser concejal de Semana Santa ni de nada.
Eso es. No volveré a ser concejal. Y de momento no sé qué va a ser de bien un futuro, pero sí sé que no voy en unas listas electorales, así que solamente era, pues eso, un hasta luego, porque nos seguimos viendo en las calles. Yo soy de Mérida, soy de esos que nunca se ha ido de vacaciones en Semana Santa, y lo seguiré haciendo.
Es verdad,
porque
que me decía que tradicionalmente en su casa no van de Mérida a Semana Santa.
No nos vamos, nunca nos hemos ido, y esas cosas pues que las vives en casa y las aprendes en casa, y siempre nos hemos quedado. Y eso me lo han enseñado en mi casa, así que invito a la gente a que haga lo mismo, a que viva la Semana Santa, a que comparta la Semana Santa. Yo solamente espero haber estado a la altura y haber aportado por lo menos un poquito de esfuerzo a que la Semana Santa haya mejorado, si la gente entiende que ha mejorado en algo. Agradecer la paciencia que han tenido conmigo todas las hermandades y cofradías, y sobre todo Mario, que me aguanta todos los días. Y nada, a seguir trabajando para que la Semana Santa, y también habéis nombrado a la mártir Santa Eulalia, pues tenemos, que lo hemos estado hablando ahora con el presidente de la Junta de Cofradías y también presidente de la Asociación de la Mártir, pues que tenemos un proyecto muy ilusionante, que no solamente es importante para Mérida, sino que puede vertebrar el turismo de peregrinación en Extremadura, y es un proyecto no solamente a nivel de Extremadura, sino que nos podemos ir a un proyecto mucho más grande.
Se nos acaba el tiempo. Ya sabéis que en COPE puedes seguir toda la Semana Santa de Mérida en sus redes sociales, pero también en la página web www.semanasantademerida.es.
Y nos vamos sin hablar del tiempo, y no vamos a hablar del tiempo.
No vamos a hablar de él, porque vamos a confiar todos en el tiempo. Juanjo, Luis Miguel,
muchísimas
y por supuesto
gracias.
Agustines, gracias por estar aquí con nosotros.
Feliz Semana Santa.
Y decirle a todo el mundo eso, que feliz Semana Santa, feliz estación de penitencia, y que disfrutemos todo lo que salgamos a la calle, y que vivamos intensamente la Semana Santa de Mérida en todos los sentidos.
Chao.
Que así sea.
Patrocinado por Nissan Divensa, La Milanesa, Centrovagen, Salvador Joyero, Meritron, Mercasofá, Solextren Ópticos Mario Balanzategui, La Boutique del Peluquero. La pasión tiene un nombre. COPE Mérida.
Nada, nada. Dos taxis tenemos que pedir.
No te compliques la vida.
Radio Taxi. El espacio no es un problema. Coches con 7 plazas, solicítalo.
37 11 11.
La Boutique del Peluquero. Nos hemos trasladado a calle Moreno de Vargas número 2, Mérida. La Boutique del Peluquero. Todo tipo de productos para el cabello, tratamientos capilares, color, hidratación, productos de estética y belleza, gran surtido en aparatos, planchas, secadores y todo tipo de accesorios. Asesoramiento profesional con 25 años de experiencia. Para ti, una atención personalizada. La Boutique del Peluquero. Venta al público y profesionales. Al lado del antiguo liceo, calle Moreno de Vargas número 2, Mérida. We'll be right back.